steering is broken now.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen del Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1. Y bienvenidos, por tanto, también al Club de la Fórmula 1. Ha terminado una carrera que nos ha dado, lo primero, un nuevo campeón del mundo. Max Verstappen ha ganado el bicampeonato tal como se esperaba aquí en Japón, aunque es cierto que ha sido un poco confuso porque tal y como se han dado las circunstancias de este Gran Premio, pues que no se ha corrido la totalidad, sino que se han corrido 28 vueltas, pues la normativa que se aprobó para que no se repitiera lo de Spa de hace un año, pues lo que han querido pues es controlar un poco para que no se reparta la totalidad de los puntos si no se corre una determinada cantidad de vueltas en un Gran Premio que se ha suspendido. Pero ahí está la trampa en el reglamento. Como esta carrera no se ha suspendido, se han repartido la totalidad de los puntos y por las posiciones de carrera, Max Verstappen ha ganado el campeonato. En fin, si os parece, voy a comentar, pues eso, cómo han quedado las diferentes posiciones en este Gran Premio de Japón. Ha ganado la carrera Max Verstappen, segundo ha sido Checo Pérez, doblete del equipo Red Bull, aunque ahora comentaré qué ha pasado entre Checo y Leclerc. Tercero, Leclerc. Cuarto, Esteban Ocon. Quinto, Hamilton. Sexto, Sebastian Vettel. Séptimo, Fernando Alonso. Octavo, George Russell. Noveno, Nicolás Latifi. Décimo, Lando Norris. Undécimo, Daniel Ricciardo. Décimo segundo, Lance Stroll. Décimo tercero, Yuki Tsunoda. Décimo cuarto, Kevin Magnussen. Décimo quinto, Valtteri Bottas. Décimo sexto, Wang Yuzhu. Décimo séptimo, Pierre Gasly, que hoy ha estado metido ahí en toda la polémica. Décimo octavo, Mick Schumacher. Y no han acabado la carrera, casi ni le han empezado, Carlos Sainz y Alexander Albon. Ambos tuvieron que abandonar, la primera vuelta a principio de todo. En fin, una carrera que ha estado, como digo, marcada por la polémica. Primero ha sido una carrera que ha salido con neumáticos intermedios prácticamente todos. Ha sido una carrera en mojado. Y, una carrera que ha durado dos vueltas. En la segunda vuelta han sacado el safety car, inmediatamente han parado la carrera por, un accidente que tuvo Carlos Sainz, que se estampó contra el muro. Además, como la visibilidad era bastante baja, pues por motivos de seguridad decidieron parar la carrera y, reanudarla más adelante. Lo que pasa es que ese parón fue demasiado largo. Como últimamente estamos acostumbrados en la Fórmula 1, que hacen unos parones que ya prácticamente cuando se reanuda la carrera ya la pista está casi para intermedios, en vez de para correr algunas vueltas con neumáticos de lluvia extrema, ¿no? Que es lo que critica mucha gente, yo entre ellos, claro. ¿Qué ha pasado? Pues que, claro, la gente se aburre, ¿no? Y durante ese tiempo se rasca por donde sea, para sacar imágenes, para hablar de algo, y han tenido los señores de la Fórmula 1 tanta mala suerte que alguien en Japón ha debido de cometer un gravísimo error y ha sacado una grúa cuando todavía no se había oficializado la bandera roja. ¿Vale? Estaban los coches con el safety car, justo se iba a cancelar, se iba a suspender la carrera para que se metieran todos al box, pero una grúa se adelantó, salió seguramente sin autorización. Me extraña que alguien de dirección de carrera diera autorización o luz verde a esa grúa a salir a recoger el coche de Carlos Sainz, y Pierre Gasly pasó a toda velocidad justo al lado de ella, que con la poca visibilidad que había en el circuito, eso conllevaba un riesgo bastante importante de poder haber sufrido o el comisario o el propio piloto algún percance que pudiera haber acabado muy mal. No olvidemos que Japón fue el escenario del fatídico accidente que tuvo Jules Bianchi, pues también unas condiciones de agua, que bueno, por desgracia chocó contra una grúa que también estaba recogiendo el coche de Adrián Sutil, y ya sabéis todos cómo acabó esa historia, ¿no? Y claro, pues los fantasmas de esa situación han vuelto. Y claro, Pierre estaba furioso, furioso cuando ha vuelto al box, y claro, al principio nadie entendía por qué, pero claro, cuando digo que la gente se aburría mucho, no lo digo en plan mal, lo digo como que es algo normal, ¿no? Cuando la gente no sabe muy bien qué comentar porque se ha parado la carrera, pues claro, mucha gente se quedó con esa imagen de Pierre, buscaron la razón de por qué estaba tan enfadado y detectaron que efectivamente en su onboard cámara, exactamente, pasó a nada, a escasos metros de una grúa que estaba ahí en medio de, bueno, en la trazada, no en la trazada, pero sí en el carril izquierdo, que pues a la que a lo mejor estuvieras un poquito más en el centro del asfalto, pues a lo mejor hubieran podido tener, como digo, un susto bastante mayor. La cosa es que según fue avanzando un poco todo esto, según fueron avanzando los minutos, la Fórmula 1, los directores de carrera, decidieron abrir una investigación a, ojo, Pierre Gasly, ¿vale? A Pierre Gasly. Claro, cuando dicen investigación a Pierre Gasly es no para que les expliquen qué ha pasado, sino todo lo contrario. Más bien para que Pierre Gasly justifique por qué iba tan rápido en esa zona. Bueno, a ver, yo creo que es gravísimo lo que ha pasado. Efectivamente, todo el mundo, sobre todo los pilotos, tienen todo el derecho a estar indignados con la situación que se ha dado. Yo creo, honestamente, que ha sido más un error de alguien de Japón, algún comisario, pues, que ha salido sin autorización y que deberá pagar las consecuencias, claro. Más que el hecho de que la propia dirección de carrera hubiera dado el aviso. Al final hay que tener en cuenta una cosa. Pierre Gasly, en la primera vuelta, se comió un cartel que salió rebotando del choque de Carlos Sainz contra el muro. ¿Qué pasa? Que tuvo que parar en los boxes y estaba descolgado del tren de los de delante, que ya estaban detrás del safety car. Es posible que ese comisario creyera que ya no venía nadie detrás, y efectivamente por eso digamos Pierre Gasly se pues, encontró el percal porque no le esperaban, ¿vale? Eso evidentemente fue un error de interpretación del comisario o de la persona que diera luz verde a esa grúa, pero entiendo que no ha tenido que ser algo de dirección de carrera. Esto es algo que entiendo que en las próximas horas van a tener que justificar el por qué se ha dado esa situación, y seguramente pues le acabarán echando el marrón a quien sea. Porque, insisto, me parece de verdad muy grave si ha sido dirección de carrera quien diera luz verde a eso. Porque no vale lo de que digan que, no, es que Pierre Gasly iba muy rápido y ya se había anunciado la bandera roja. No. O sea, sí, la bandera roja salió justo en el momento en el que Pierre Gasly pasaba en paralelo casi con la grúa. O a lo mejor unas décimas antes, pero la grúa ya estaba ahí en el circuito, ya estaba en la pista. Quiero decir, la grúa no se teletransporta. Es decir, que la grúa, a pesar de que Pierre Gasly pasara justo en el momento de la bandera roja, la grúa ya estaba ahí. Es decir, ya incumplió, digamos, lo que tenía que hacer, porque debería haberse esperado a que sacara la bandera roja y posiblemente ya tuviera la seguridad de que todos los coches estaban en el box, esperando en el carril de boxes, para salir. Y más después, luego de toda la espera que hemos tenido que aguantar, que hemos esperado pues una hora y media, por lo menos, o más, a que se relanzara la carrera. Así que por eso digo que luego encima tampoco es que tuviera mucha prisa. Pero bueno, esto ha sido la polémica que ha rodeado un poco a este parón de carrera. Si os parece, nada, voy a comentar muy rápido lo de la clasificación, como siempre hago, ¿vale? Y algunas cosas más que han ido pasando. Voy a empezar quizás por lo que se ha cumplido de lo que os dije en el previo, repaso rápidamente la clasificación y nos metemos ya a fondo con la carrera. Bueno, lo primero que quiero hacer, y como digo, lo voy a comentar muy rápido porque creo que hoy no es el día, se oficializó lo que os dije en el previo. Además, sucedió más o menos tal como lo expliqué. Durante el Gran Premio de Japón se ha confirmado el fichaje de Pierre Gasly por el equipo Alpine, e inmediatamente después Alfa Tauri confirmó el fichaje de Nyck de Vries para el equipo Alfa Tauri. ¿Vale? Así que ya más o menos está ya todo resuelto, ya se acabó el culebrón Alpine. Sí es cierto, Sí, es cierto, y esto dará seguramente para debates, que las formas de anunciar a Pierre Gasly quizás no han sido las idóneas, ¿vale? Y hablo por Stefan Schaffnauer, que fue muy poco elegante quizás a la hora de hacer unas declaraciones en las que, bueno, le preguntaban por las razones del fichaje y demás, porque habían elegido a Pierre. Y literalmente ahora mismo no lo tengo aquí, pero vino a decir que Pierre reunía rapidez, juventud y experiencia. Algo que no tenían ni Fernando ni Pierre, ni Oscar Piastri, ¿vale? Más o menos vino a justificar eso, que Pierre junta esas tres condiciones y que es algo que no juntan Alonso y Piastri. A ver, sí y no. Fernando no es joven y Piastri no tiene experiencia. Eso es cierto. Pero ¿había necesidad realmente de hacer unas declaraciones así, como dando un pequeño tirón de orejas a los pilotos que han estado contigo esta temporada al final, ¿no? No sé, o sea, me ha parecido de verdad innecesario ese comentario. Y ya digo, y sobre todo teniendo en cuenta que no somos tontos, sabemos cómo se ha dado esta situación. Me refiero, Pierre Gasly no es el piloto que estaban buscando. Pierre Gasly es el segundo plato de lo que ellos querían. Bueno, más bien era el tercero. Porque el primero era renovar a Fernando una temporada, algo que Fernando no quiso. El segundo era, por tanto, Oscar Piastri, que lo anunciaron incluso sin consentimiento del propio piloto. Y ahora, el tercero, y a la desesperada, ha sido Pierre Gasly. Digo a la desesperada porque se ha filtrado que, al parecer, el equipo Alpine ha tenido que pagar 10 millones de dólares al equipo Alfa Tauri para liberar a Gasly. Así que, encima, Alfa Tauri ha ganado dinero de toda esta operación. Así que encima han tenido que pagar para traer a Gasly. Así que por eso digo que Schaffnauer, de verdad, cada día me decepciona más. Y debería decirle a alguien que hay ciertos comentarios que debería evitar hacer. Porque digo, lo de Pierre Gasly, sabemos todos que no era la opción deseada. Por eso, ese comentario a lo mejor lo puedes hacer si hubieras ido a muerte a por Pierre Gasly, porque confías plenamente en sus facultades y siempre ha sido tu primera opción, y quedas de categoría. Pero cuando encima ha sido de la forma que ha sido, pues quedas tú peor. Pero bueno, en fin, como digo, no me quiero alargar más con esto. Vamos a repasar un poco cómo ha ido el fin de semana. Se ha cumplido un poco también lo que os dije. Lo único que ha fallado es la previsión de la carrera, que se esperaba que todas estas lluvias vinieran el domingo por la tarde, pero el viernes se rumoreaba que iba a haber lluvia, hubo lluvia. Sábado, clasificación en seco, fue en seco, y la carrera es lo que ha fallado, ¿no? Pero bueno, la clasificación en lluvia les sirvió para ir probando un poco estas condiciones de agua por si llovía en carrera. En mojado, ya en el viernes, se vieron como los Mercedes iban bastante bien. El propio Fernando, incluso, en la sesión de entrenamientos libres 1, pudo ser primero. Acabó primero, es decir, que también se le vio bastante competitivo al Alpine ahí en este tipo de condiciones. Luego, la clasificación, ya digo, no tuvo muchas sorpresas, ya que fue en seco. Quizás lo más destacado de la sesión de clasificación fue ver al Aston Martin de Sebastian Vettel colocarse noveno en la Q3. Claro, y digo sorprendente porque su compañero Stroll fue penúltimo, ¿vale? Penúltimo. Y es, a ver, quieras o no, esperanzador ver la remontada que está haciendo Aston Martin en esta segunda mitad de año. Se ve que las evoluciones que van trayendo van acertando. Es decir, que han identificado dónde están los fallos y las carencias del coche y saben cómo pueden remediarlas. Y dentro del margen de tiempo que tienen entre carrera y carrera para poder traer evoluciones que solventen un poco esos puntos flacos del coche, pues lo están haciendo bastante bien. Porque, ojo, ahora vamos a repasar el Mundial de Constructores, ¿eh? Ojo la remontada de Aston Martin. Luego, en la zona de arriba, sorprendentemente los Ferrari estuvieron bastante competitivos, a un pelo de llevarse la pole. A menos, bueno, a 50 milésimas se quedaron Leclerc y Sainz prácticamente de Verstappen, que fue el que se llevó finalmente la primera posición. Checo estuvo un poquito más despegado ahí, fue cuarto. No obstante, luego por lo demás, pues ya digo, no hubo mayor sorpresa. Fueron realmente posiciones más o menos estándar a lo que estamos acostumbrados. En fin, eso en cuanto a la clasificación, ¿vale? Como digo, pues ahora ya sí, voy a repasar un poco lo que ha dado de sí esta carrera de 28 vueltas, que ha tenido, pues como digo, mucha polémica. Bueno, ha tenido... Eva, ha tenido mucha polémica, principalmente porque, bueno, lo de Gasly va a dar mucho que hablar. Y mira que mañana, en teoría, es un día también donde se va a hablar mucho, porque es cuando, en teoría, la FIA tiene que dar una resolución al tema del límite presupuestario, pero ahora se va a juntar encima todo esto. Pero ha habido también polémica un poco porque nadie entendía luego al final de carrera qué pasaba con el tema del reparto de puntos. En Bélgica se puso una normativa que estipulaba que, dependiendo del número de vueltas que se dieran, cuando una carrera pues se da en las circunstancias en las que se dio el Gran Premio de Bélgica, pues se repartían o no todos los puntos, o incluso no se repartían puntos y no se llegaba a un determinado porcentaje. La clave estaba, si no me equivoco, en si se dan tres vueltas con bandera verde, si se llega al 25% con bandera verde, por supuesto, o si se llega al 50% de vueltas de un Gran Premio con bandera verde también, por supuesto. En función de eso, pues se va dando una cantidad de puntos determinada, ¿no? Pues si se dan unas condiciones, puntúan, creo, los 5 o 6 primeros. La normativa, la verdad, esta no me la conozco muy bien. O si no, se reparten la mitad de los puntos, etcétera. Bueno, al final, ¿cómo? En la normativa son muy pillos. Bueno, pillos, entre comillas, ¿no? Que tampoco lo veo malo. Si pone que si la carrera se suspende y se han dado X número de vueltas, se reparten pues la mitad de puntos o los que tengan que darse en función de lo corrido, ¿no? Ahora bien, como la carrera se ha terminado, ¿vale? Como la carrera se ha realizado finalmente, por eso se reparten todos. Pero claro, yo aquí hago una reflexión. Y si la carrera se hubiera reanudado, yo qué sé, imaginemos, ¿no? Esto lo he leído antes en Twitter y es que me ha parecido un planteamiento súper bueno de Víctor Abad. Si la carrera se hubiera reanudado a los 10 minutos de acabar, o sea, si el cronómetro este de que te pone el límite que tiene que durar ya lo que queda de carrera hubiera sido 10 minutos en vez de 40, que es cuando se ha reanudado la carrera, ¿me estás diciendo que a lo mejor hubieran dado 25 puntos por dar 5 vueltas, 4 vueltas? Más de las que, bueno, ya estaban contabilizadas, que había 2. ¿Me entendéis, no? Es un poco extraño. Pero bueno, en fin. La salida, como digo, fue en mojado, todos salieron con neumático intermedio, había mucho spray, lo que dificultaba la visibilidad. En la salida, Checo adelantó a Carlos, Vettel se fue para atrás y Stroll hizo una super salida arriesgando mucho, ganó 8 posiciones. En esa primera vuelta, Carlos se fue contra el muro y tuvo que abandonar, y también abandonó, como os expliqué, Alexander Albon, aunque en su caso fue por un problema mecánico. Como había tan poca visibilidad y se había dado ese percance con Carlos, dirección de carrera decidió sacar la bandera roja. Durante este periodo de bandera roja fue cuando vimos esa imagen que ha levantado mucha polémica de Pierre Gasly, en la que, bueno, pues como he comentado, se encontró una grúa en pista cuando estaba tratando de reengancharse al tren de coches tras hacer su parada. A falta de menos de una hora para el final del tiempo reglamentado, porque, insisto, el límite está en 3 horas desde que se da comienzo a la carrera, decidieron relanzar la carrera tras el safety car, es decir, quedaban para el final en torno a 41 minutos. Vettel y Latifi en la primera vuelta pusieron intermedios, justo después pararon Norris y Bottas a hacer lo propio, aunque bueno, en realidad empezaron a parar todos, viendo que Vettel estaba haciendo récord en los diferentes sectores. Los listos de la clase fueron precisamente los dos que pararon en la primera vuelta, Vettel y Latifi, que después de que fueran parando todos, acabaron poniéndose sexto y octavo. Y no olvidemos, iban últimos en la resalida. No hubo muchos adelantamientos ya que las distancias eran grandes entre unos y otros. Lo más destacable fue la persecución de Hamilton a Ocon, que finalmente no pudo con él. El cómo Russell también fue ganando posiciones viniendo desde atrás. Y también cómo Fernando iba achuchando a Sebastian Vettel. Por delante, Verstappen bueno, era un cohete. Iba un segundo por vuelta o más rápido que Leclerc, que estaba empezando a sufrir con los neumáticos. Incluso por radio le dijo a Xavi que si podía parar, cuántas posiciones podrían perder. Y bueno, le dijo que 5, entonces se descartó. Y bueno, intentó aguantar, pero él ya veía cómo venía Checo Pérez por detrás más rápido. Algunos pilotos sí que se lo jugaron, hicieron una segunda parada a falta de 12 minutos. Ellos fueron Zhou, Stroll, Gasly y Tsunoda. Y Fernando decidió hacer lo propio, aunque en su caso faltaban 8 minutos. Esto le hizo bajar a la décima posición. Las cuentas iban saliendo justas. A falta de 6 minutos, Pérez ya cogió a Leclerc. Tuvieron una batalla durísima hasta el final. Y al final Leclerc, pues como digo, fue segundo. Fue segundo porque realmente se saltó la última curva. Se pasó de frenada, lo investigaron rápido y por suerte le dieron la segunda posición a Checo. Una posición muy merecida porque la verdad que se lo ocurrió y se lo trabajó bastante bien el mexicano. Y Fernando por detrás venía remontando y consiguió remontar hasta la séptima posición. Justo detrás de Vettel. Pero cuando digo justo detrás de Vettel es bueno, miento, es que no es ni detrás, en paralelo, porque apenas le separaron 11 milésimas, ¿vale? Vettel ganó al final esa posición a Fernando. En fin, esto es como se han dado las cosas en este gran premio, que insisto, yo creo que también es para reflexionar de nuevo sobre el tema de las carreras en agua. Ahora repaso, ¿eh?, cómo está el Mundial de Pilotos y de Constructores. Como digo, Mundial de Pilotos ya decidido para Verstappen. Pero me gustaría hablar un poco sobre el tema de las carreras en agua. Yo entiendo que efectivamente lo de Jules Bianchi creó un precedente. Un precedente que no quieren que vuelva a repetirse bajo ninguna circunstancia. Y que, por supuesto, la dirección de carrera siempre va a velar por la seguridad de los pilotos. Yo eso lo entiendo, es normal. Pero también creo que se pasan de previsores en muchas circunstancias. Yo puedo llegar a aceptar y puedo entender que separara la carrera al principio de empezar, viendo que la visibilidad pues era muy baja y que, bueno, efectivamente casi se llevan a Carlos Sainz puesto cuando se quedó en mitad de pista porque nadie estaba rebajando velocidad porque no le veían, ¿no? Entonces, yo entiendo que, oye, es respetable que se parara la carrera para, bueno, ver un poco cómo evolucionaba la situación. Pero creo que lo que han hecho de reanudarla cuando quedaban 40 minutos se ha hecho tarde de nuevo. Creo que debió haberse hecho antes. Incluso Hamilton por la radio dijo algo que me pareció muy acertado, dando a entender que lo que deberían hacer es salir detrás del coche de seguridad y ser ellos mismos los que vayan viendo un poco la situación de la pista, porque realmente no paró de llover en ningún momento. Seguía lloviendo y... ¿vosotros habéis visto que haya caído una tromba de agua durante el parón? No, es decir, ha habido una lluvia constante durante todo este tiempo. Lo que pasa es que, pues bueno, pues dirección de carrera, llegado un punto, han dicho, vamos a intentarlo, vamos a sacar al coche de seguridad y a los pilotos detrás. Y al final se han dado cuenta de que se podía correr, ¿no? Yo creo que, para empezar, el error no ha sido reanudar la carrera, o sea, no ha sido hacer la salida tradicional cuando se ha dado, sino el hecho de que todos salieran con neumáticos intermedios cuando las condiciones eran para neumático extremo, ¿vale? Ahí ha sido el primer error. Es cierto que si la visibilidad era baja con el neumático intermedio iba a ser peor con el neumático extremo porque drenan más agua los neumáticos extremos, pero independientemente de eso, bueno, ya hemos visto como cuando se ha relanzado la carrera bajo el safety car en la segunda parte, bueno, pues los pilotos han dado más distancia para poder tener visibilidad. Pero es cierto que incluso la visibilidad que a lo mejor perdías al principio por el neumático de agua extrema o de lluvia extrema es la que has perdido por la condición lumínica del circuito. No olvidemos que en Japón anochece a las 5 de la tarde prácticamente. Entonces, quiero decir que al final lo que te da una cosa te la quita la otra. Yo creo, honestamente, que no era un gran premio para haber tardado tanto en reanudarse. Yo creo que deberían haberlo hecho pues mucho antes, ¿vale? Y creo que en eso estaremos muchísimos de acuerdo. Creo que, por ejemplo, en Singapur sí que vimos una lluvia demasiado heavy y que sí que estaba justificado el hecho de que se demorara la salida. No tanto igual, porque al final vimos que no salieron con agua extrema, salieron con neumáticos de intermedios en Singapur, pero sí que en el momento de que empezara la carrera, llovía mucho, o bueno, unos minutos antes, y había unos charcos enormes. Entonces, quiero decir, se pasan de previsores, y eso es lo que me da un poco de pena, porque al final, es que estas carreras en agua ya han perdido toda la emoción. Yo me acuerdo, en su día, en la época de Fernando en Renault, después de ver su exhibición en Hungría, bajo la lluvia, y que llovía un montón, estaba el asfalto muy peligroso. El Gran Premio de Europa 2007, no sé si os acordáis. O sea, se me están viniendo un montón de carreras con agua, que había muchísima, muchísima agua. Gran Premio de Corea, puede ser, también. Me quiero acordar. Bueno, ha habido muchos grandes premios con muchísima, muchísima lluvia. Con una visibilidad mucho peor, ojo que esta. En China ha habido grandes premios con agua también muy fuerte. Y se ha corrido. Y el problema aquí, ya digo, es que creo que lo de Bianchi les marcó mucho, y es normal, pero creo que lo de Bianchi fallaron muchas más cosas. Y evidentemente los coches ahora son mucho más seguros. Y también hay un neumático también que está preparado para este tipo de condiciones. Es que al final, esto lo decían en la retransmisión, y es que es verdad. Esto va a parecer prácticamente ya como la Indy 500, que a la que caen cuatro gotas no se puede relanzar o no se puede salir. Entonces, es una pena, ¿no? Yo insisto, ya cuando vi en una carrera de lluvia, antiguamente en esos ejemplos que os he puesto decía, qué bien, carrera en agua. Ahora cuando viene una carrera en agua ya decimos, vaya pestiño, ¿no? Por no decir otra palabra. ¿Me entendéis, no? En fin, bueno, esa es una reflexión que quería hacer. Y luego la otra es sobre el tema del campeonato de Max. Esta normativa que aplicaron después de Bélgica ha sido tan confusa que han hecho que incluso en el propio equipo Red Bull no le dijeran a Max, Max Verstappen, eres el nuevo campeón del mundo, o eres campeón del mundo, o eres bicampeón del mundo. No ha podido hacer su vuelta a honor celebrando el título, pues porque ni el propio equipo tenía clara la norma y ellos se pensaban que no había ganado el campeonato. Es más, cuando han subido a la salita que hay detrás del podio, Checo y Max estaban comentando eso. ¿Eres campeón del mundo? No, no soy campeón del mundo. O algo así han dicho. Es decir, que ni ellos lo sabían. Por eso digo que ha sido una pena que hayan perdido la oportunidad de poder hacer una celebración como se merece, ¿no? Ha sido una celebración muy sosa. Y yo, si fuera Max Verstappen, me hubiera llevado un chasco. A ver, estaría muy contento, sí, pero me entendéis, ¿no? Al final, joder, acabas de ganar tu bicampeonato del mundo y vaya forma de chafártelo, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿cómo está el Mundial? Vamos allá. Venga, vamos con el Mundial de Pilotos, que como digo, Max Verstappen ya es campeón del mundo, 366 puntos. Ojo, segundo, Checo Pérez, que con este resultado se pone segundo y adelanta a Leclerc, 253 puntos. Tercero, Leclerc con 252. Cuarto, Russell, 207 puntos. Quinto, Sainz, 202. Yo creo ya su objetivo es como mucho ser cuarto y que no le adelante Hamilton, que viene sexto con 180 puntos. Séptimo, Norris, 101 puntos. Octavo, Esteban Ocon, que coge distancia con Fernando Alonso, 78 puntos. Fernando, noveno, 65. Bottas, décimo en el Mundial con 46. Undécimo, Vettel, que con estos puntitos adelanta a Ricciardo, ¿vale? Vettel, 32 puntos. Ricciardo es décimo segundo con 29. Décimo tercero en el Mundial, Pierre Gasly con 23. Décimo cuarto, Magnussen con 22. Décimo quinto, Stroll con 13. Décimo sexto, Schumacher con 12. Décimo séptimo, Tsunoda con 11. Décimo octavo, Zhou con 6. Décimo noveno, Albon con 4. Vigésimo, Latifi con 2, que adelanta a Nyck de Vries también con los mismos puntos. Bueno, Latifi se ha estrenado por fin. Bueno, ¿cómo está el Mundial de Constructores? Bueno, líder del campeonato de equipos, Red Bull, campeón prácticamente, 619 puntos. Segundo, Ferrari, 454. Tercero, Mercedes, 387. Cuarto, Alpine, que vuelve a ponerse cuarto después de este gran premio, 143 puntos. McLaren, mala carrera, el único que ha apuntado ha sido Norris y un puntito, 130 puntos, se queda a 13 por debajo de Alpine. Ojo, otra batalla bonita, el sexto puesto. Alfa Romeo tiene 52 puntos, sexto, pero Aston Martin se ha puesto a tiro de Alfa Romeo, tiene 45, está a 7 puntos de Alfa. Vale, a 7 puntos Aston Martin del sexto. Ojalá consigan remontar, se lo merecen. Octavo, Haas, 34 puntos. Noveno, Alfa Tauri, 34. Y décima posición para el equipo Williams. Como digo, ojo Aston Martin, que la remontada que ha metido en esta segunda mitad de año está siendo considerable. No olvidemos que Aston Martin empezó prácticamente siendo el segundo peor equipo, por delante de Williams y ya. O sea, era bastante lamentable el rendimiento del equipo británico y han sabido al final revertirlo y están a punto de robarles la cartera a un equipo Alfa Romeo que no olvidemos cómo empezó la temporada, que estaba con un Bottas y un Zhou súper combativo en las primeras pruebas. Luego ya es verdad que después de España se empezaron a diluir porque no trajeron evoluciones y los demás pues sí que las han traído. En fin, se acabó, esto se acabó. El próximo Gran Premio ya es el Gran Premio de Estados Unidos, que será dentro de 2 semanas, el fin de semana del 21 al 23 de octubre. Volverá además la Fórmula 1 con doblete. Tendremos ese primer Gran Premio ahí, en el circuito de Austin, en el Austin, sí. Y luego el Gran Premio de México, ¿vale? Que por cierto, si no me equivoco, creo que ya va a estar lleno, va a ser un lleno a reventar. Así que va a ser una fiesta tremenda. En fin, también atentos mañana a lo que pueda pasar con la resolución de la FIA con el tema del límite presupuestario. Cualquier novedad, pues supongo que en Twitter la comentaré. Tenéis los enlaces en las notas del episodio. Y también lo que pueda decirse también de lo que ha pasado con Gasly. En fin, sed buenos. Nos vemos, pues si no hay ninguna cosa muy, 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 muy gorda, ya sabéis a qué me refiero, nos vemos en el previo del Gran Premio de Estados Unidos. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.